Ey, dicen que el mundo va a acabarse, ojalá que sea pronto. A veces picheo y me hago el tonto. ¿Quién puñeta dijo que yo quiero ser ejemplo? Todo lo bueno que hago, lo hago porque lo siento. Y está cabrón, wow, ya voy pa' 30. Rolex y AP, yo no sé pa' qué. Si el tiempo pasa y no me doy ni cuenta, haciendo chavo mientras tú comentas. Pero nadie sabe, no, lo que se siente, ey.
Nadie sabe lo que se siente, dice Bad Bunny en esta canción que abre su último disco que publicaba este mismo viernes, el pasado viernes. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Con esta canción, el cantante puertorriqueño expresa la otra cara de la fama, cosas como sentirte solo con 100.000 personas enfrente, que de ti hable toda la gente sin haber un bicho, sin conocerte y hasta te deseen la muerte.
Y me levanté aborrecido como Laura Bozzo, con ganas de dispararle a alguien encima de una pista. Hace tiempo no veo a mi terapista. Quizás por eso es que tengo la mente bizca.
Hace tiempo no veo a mi terapista. Bueno, pues nos tenemos que venir también a casa, no hay que irse lejos para hablar de este tema. Porque, por poner otro ejemplo, la cantante Isaro Andrés, en el documental Limoy Ariestía, habla cómo el estrés de la artista le llevó a desear no serlo.
Pasau nintzen pentsatzetik musika nire bizibide izen gabe ezingo nintzela zoriontsu izen, imaginatzera bide hau hartu ezpan eban, hartuko neban beste bide hori, ze ederra izango zan.
Vamos a mentalizarnos. Llegaos velodromoan, ¿okay?
Hay que mentalizarse mucho esta tarde en cultura.eu de la mano de Música Bulegoa. Queremos hablar de la salud mental de artistas, de músicos, de músicas, porque con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que fue la pasada semana, se ha publicado una guía para el sector.
Musikan uste eta areagotzen dela hainbat faktorerengatik, zaurgarritasun egoera batean gaudela hainbat gauzengatik, alde batetik egonkortasun falta, gora bera hundiak, bai lan aldetik, bai izan daiteke ikuslego aldetik edo eskari aldetik, baldintzatu zaitzakena egun batean hemen egoteak, beste batean beian egoteak, esposizio maila jasan bar diren epai guztioi.
Bueno, pues lo dicho, de la mano de Música Bulegoa, vamos a hablar de todo ello, de esta publicación también. Rosana Corbacho es psicóloga especializada en música y ha sido la encargada de crear los 5 puntos para la gestión del estrés y la prevención del burnout que aparecen en la guía, y para ello la hemos invitado a cultura.eu, después, por cierto, de haber escuchado a Olat Salvador hablando sobre este tema. Rosana, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme por aquí.
Un placer, Rosana. Lo primero sería hablar de esos 5 puntos, pero bueno, antes quizá también, ¿no?, nos venga bien definir, explicar, ¿no?, qué es eso del burnout, Rosana.
Eso que siempre me dicen que traduzca el Spanglish. Burnout es estar quemado, estar quemada. Es un síndrome que acaban de incluir no hace mucho tiempo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en la definición de este síndrome, porque antes era como un conjunto de síntomas que estaba relacionado con el trabajo. Digamos que a lo que se llega, el tipo del burnout que se ve en consulta, en terapia, uh-huh, es cuando una persona llega y no puede desarrollar su trabajo de forma normal por mucho que se esfuerce. Y puede, pues para algunas personas es más, afecta también a nivel fisiológico, con la falta de sueño o incluso mucha rumiación, muchos pensamientos así que van obsesivos, y tiene consecuencias que pueden llegar a ser, pues incluso lo hemos visto con algún artista, parálisis facial, problemas de estómago, o sea, está muy relacionado con lo físico también, y no solo con lo mental. Y este año es lo que yo estoy viendo más en consulta también, dentro de artistas y otros profesionales del sector de la música.
Claro, Rosana, porque detrás de un solo término, por lo tanto, ¿no?, estamos hablando de bloqueo, de ansiedad, de queme y de otras tantas y tantísimas cosas. Y de ahí, ¿no?, esos 5 puntos que artistas musicales han de tener en cuenta. Cuéntanos cuáles son.
Tanto artistas musicales como todo el mundo.
Sí, claro, es súper extensible esto a todo el mundo, desde luego, ¿no?
Yo aquí me centré en esto, bueno, porque es mi población con la que yo trabajo y tanto eso, los artistas como cualquier persona del sector cultural, incluimos radio, incluimos televisión y cualquier persona de a pie. Pero creo que en esta población es especialmente importante porque, como vemos, el primer punto hablamos de identificar qué es lo que te estresa. ¿Cuáles son esos estresores? ¿Qué es lo que más te carga en tu día a día? Puede ser a nivel de trabajo, también a nivel de lo que está pasando en tu vida personal. Y alternar el tipo de actividad que se realiza para que no nos sobrecarguemos. La cabeza, si tengo que hacer facturas, componer, hablar con mi manager y hacer no sé qué otra cosa, funciona mejor cuando lo hacemos por bloques. Y entre ellos, entre esos bloques, es bueno siempre tomarse un pequeño descanso donde no estemos además mirando el móvil, porque lo que pasa con los niveles de estrés, el estrés al final es un tipo de tensión que nos prepara para la acción, para la performance, para la actuación o para la reunión que tenemos que llevar a cabo. Entonces, un poco de estrés pues es disfrutable, incluso bueno, pero demasiado estrés, pues cuando ya te empiezas a bloquear. Para poder evitar ese bloqueo, esa sobrecarga, es importante ver cuáles son esas tareas que estamos llevando a cabo durante el día a día. Repartirlas, y cada uno y cada una, como se conoce también, el ver, pues si me cuesta más hacer esto, ¿a qué hora del día necesito menos energía extra? Y un poco, bueno, organizarse el horario alrededor de las propias necesidades fisiológicas y físicas. Luego, la parte de tomarse descansos, a mí lo que me pasa mucho que veo en la industria de la música, cuando pregunto, ¿te tomas un día libre a la semana o te tomas vacaciones? Y normalmente en ese día libre, en esas vacaciones, se hacen cosas que tienen que ver también con el trabajo. Sí. Pues voy a un concierto, que voy a conocer a no sé qué promotor, o me han dicho que tal persona me quiere conocer a mí. Entonces, de alguna forma, nos llegamos a desconectar. Y como, claro, la música coge tanto a nivel emocional y a nivel también de tiempo de tu vida, es difícil encontrar otras actividades que también te hagan disfrutar. Entonces, todo se mezcla en la música. Las relaciones, las actividades, y como te gusta lo que haces, pues no llegas a desconectar del todo. Y el cerebro necesita eso también, esa desconexión y ese hacer pie.
Qué complicado, ¿no? Porque, claro, aquí se unen pasión y sí, profesión. No sé si es posible, ¿no? Para una persona que se dedica a la música, vivir un día sin música, Rosana.
Claro. Más que vivir un día sin música, como aguantando ahí, apretando los puños y no voy a escuchar nada hoy, que me ha dicho mi psicóloga que me voy a sentir mejor. Es un poco ver qué otras actividades hay en tu vida que te puedan ayudar a disfrutar desde otro lugar. Porque luego, cuando vuelves a la música, el cerebro está más fresco, incluso para la creatividad es buenísimo, los niveles de estrés bajan. También vas a sentir que hay más cosas en tu vida y no solamente ese trabajo. Porque aquí, uno de los puntos con los que más me gustan trabajar es con que en la música las personas se identifican con su rol de trabajo. Sí. Es casi una fusión. Tú le preguntas a alguien y te dice, no, yo soy cantante o yo soy violinista. Y claro, eso cuando va bien, pues te da mucha energía. Priorizas eso, priorizas tu carrera con respecto a todo lo demás en la vida. Pero si te duele la muñeca o te han rechazado en no sé qué, ahí sientes como que tú entera te tambaleas, toda tu identidad se tambalea. Por eso es importante ver qué más hay en tu vida. Y si no lo hay, buscarlo, hacer ese espacio también.
Como decía Rosana, todo esto que estás comentando es extensible a cualquier otro ámbito, pero la comunidad de artistas musicales, ¿tiene algunas características o particularidades especiales o cosas que les afecten en cuanto a la salud mental?
Empezando por eso que acabamos de comentar, donde pones tu trabajo en el centro de tu vida, y aparte, si nos ponemos, yo trabajo mucho también con músicos de clásica. Hay pocas profesiones donde tú empieces a formarte con 5 años, donde tú todavía no tienes ni tu sistema nervioso completo, digamos, y te están diciendo desde pequeño, desde pequeña, eso está mal, eso está bien, eso es más perfecto, esto. Entonces puede derivar en no solamente ciertos síntomas o ciertas dificultades, sino en tu propia personalidad se ve afectada por esto que te han ido moldeando desde que eras pequeña. Y luego, claro, como te relacionas solamente con personas que están tan metidas en la música como tú, si quieres desconectar es muy difícil. Cuando doy clases en algún conservatorio o en algún sitio de universidad, yo les suelo preguntar, ¿tenéis algún? Que levante la mano quien tiene algún amigo o amiga que no toque un instrumento. Sí. Casi nadie. Entonces, eso no sucede si tú estás trabajando en una oficina o en otros en otros sectores hay como más, más autonomía, más poder de decisión y te relacionas con distintos roles. Y por lo tanto, pues el cerebro también puede descansar entre una cosa y otra, y no es solamente hablar de lo que te obsesiona, te preocupa o te da ansiedad.
El objetivo esta vez es promover el cuidado de la salud mental de las personas que trabajan en el sector de la música, como decíamos antes. ¿Pero para quién es esta guía que habéis hecho, Rosana? ¿Solo para artistas o para todas aquellas personas que trabajan en lo que es el sector de la música, que es tan amplio?
Para todas las personas que trabajan en el sector de la música. Porque de alguna forma lo que estamos viendo también es que sí, los músicos sufren mucho, están expuestos también, pues depende de cuál sea tu rol, si vas de tour, si tienes una banda, si no, hay diferentes características, pero lo que es común a todas las personas de este sector son los altos niveles de estrés, por esa incertidumbre del tema que poníais al principio, esa incertidumbre de qué va a pasar mañana. Ese miedo, tomar las decisiones desde el miedo y desde, no, es que esto es para allá y tenemos este deadline o tiene que salir el concierto o el festival. Hay como poca desconexión, no hay horario laboral. Siempre estás como trabajando o pensando en el trabajo. Y eso pues tiene muchas consecuencias. Sí, como tú decías, es más bien para promover la salud, no solamente para el tratamiento de ya el estrés me está pasando y tengo que ir a terapia, sino vamos a ver cómo podemos navegar y surfear esas olas de estrés o de dificultades para prevenir pues efectos como el burnout o incluso tener que plantearte cambiar de carrera. Porque, bueno, nos podemos fijar en, por ejemplo, el BIME que viene ya mismo, la semana que viene, y todo lo que involucra preparar un festival tan grande, internacional, vuelos, cambios, la parte de logística, booking, todas esas personas están trabajando para un evento. Y desde fuera solamente se ve el evento final, pero no se ve todo lo que hay detrás. Entonces falta un poco de empatía o comprensión, siento, por parte de la sociedad, porque como es tan bonito el resultado, dicen, guau, si parece que ni siquiera trabajan. Y por eso siento que es muy importante darles espacio también en la prensa para que se vea que sí, que lo hacen súper bien, pero que sufren mucho para poder llegar ahí. Y esa empatía y esa compasión de toda la sociedad y también dentro de la industria de la música siento que también ayuda a bajar los niveles de estrés.
Claro, para las personas, ¿no?, que han tenido la suerte, digamos, ¿no?, de poder llegar ahí, de dedicarse profesionalmente y demás, ¿no? Mucha gente se queda también en el camino. Supongo que, Rosana, ese sea otro tema también, ¿no?, que afecta a la salud mental, ¿cómo no? Pero desde luego es una profesión en la que se escucha muchísimo, ¿no? ¿Cuántas veces se plantean las propias personas que trabajan en ello el dejarlo para siempre?
Muchísimas. A veces las que vienen a consulta ya vienen como, bueno, vengo a terapia porque le voy a dar ya la última oportunidad a esta carrera que tanto me ha hecho sufrir. Porque si volvemos un poco al principio, has dedicado toda tu vida a llegar aquí. Y ahora llegas aquí y sufres un montón porque no puedes descansar, no puedes tener como tus necesidades animales, digamos, satisfechas, porque no puedes dormir, no puedes desconectar. Te lo pasas bien, pero también hay mucha exigencia. Y dices, ¡buah, me merece la pena! Pero como tampoco sabes cómo es la vida, entre comillas, normal, pues da más miedo todavía ese tipo de decisiones de dedicarte a otra cosa. ¿Pero a qué me dedico? Porque aquí se hace de todo. O sea, en la industria de la música, si has tenido un trabajo aquí durante bastante tiempo, hay tantas habilidades, tantas capacidades, tanta flexibilidad y tanta resiliencia que el contarle eso a alguien que no haya vivido en la industria de la música, que te vaya a hacer una entrevista de trabajo, por ejemplo, siempre está ahí la duda de ¿qué le digo que puedo hacer? Si es que sé hacer de todo.
Ya. Yeah. En los últimos años, Rosana, se ha priorizado mucho la salud mental. Supongo que todavía queda mucho por hacer. También se ha normalizado, ¿no?, el hecho de que hablemos de ello. Hablar de ello siempre ayuda también. Y precisamente es un sector que también lo hace mucho, ¿no? Antes oíamos a Isaro y demás, ¿no? Bad Bunny, pero luego ha habido otras grandes estrellas también, ¿no?, que lo han llevado a su música. Y bueno, y algunas sin necesidad de ser grandes estrellas ni estrellas del mainstream, ¿no?, que también lo llevan mucho a su primer plano el tema.
Sí. Gracias a todas esas artistas que están abriéndose y diciendo pues que van a terapia, que les va bien o que esto les ayuda a poder vivir mejor sus vidas, no solamente están ayudando a las personas dentro de la industria de la música, sino también a la sociedad. Es algo que yo percibo, porque si tú eres un adolescente y ves que tu artista favorito dice pues que tenía ataques de ansiedad, ha ido a terapia y ahora está mejor, pues de alguna forma se va a quitar ese tabú. Ya no te lo están diciendo tus padres, sino te lo está diciendo una persona pues a la que tú admiras. Siempre yo invito a que, bueno, que se hable también de esos problemas cuando ya se está en una base sólida, no cuando estás en el medio del tratamiento, porque ahí no te estás protegiendo. Pero también creo que es importante visibilizar lo que me preguntabas antes, que también las otras personas que no se ven, que no están en el escenario, sufren. Sí. Porque si no, podemos caer en buscar quiénes son los culpables de que sufran los artistas. Y se buscan culpables dentro de los sellos, las agencias de booking, y ellos también sufren. O sea, ahí también hay suicidios y hay 4 veces más índices de ansiedad clínica que en la población general. Entonces, como ellos y ellas no salen en la prensa, a veces se quedan un poco ahí a la sombra. Incluso en las investigaciones científicas hay pocos estudios que se dediquen solamente a ver cómo es la salud de las personas que trabajan en el sector cultural. Por eso yo, a mí siempre me gusta decirlo, para que las personas que están investigando pues que vean que ahí hay un campo muy amplio, casi desconocido, y donde se necesita mucho ese tipo de investigación también.
Pues trabajando en esa investigación está también Rosana Corbacho, psicóloga especializada en música, que hoy ha estado en cultura.eu gracias a Música Bulegua y, como decimos también, pues ese nuevo documento, ese nuevo catálogo, decálogo que acaban de publicar. Rosana, no es la primera vez que hablamos contigo, hablamos yo creo que hace cosa de un año o así.
Sí, justo y, para la otra
sí,
día.
¿Verdad? Y siempre sí. Es una gozada charlar contigo, así que vuelve por aquí a Radio Euskadi cuando quieras.
Qué bien, muchas gracias.
A ti, agur, agur.